COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Bueno, tenemos aquí en el estudio ya sentado a Jesús de Salvador. Eso significa que hablamos de nuestra historia, de nuestro pasado. Y lógicamente, esta semana tan especial, pues entiendo, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Carles.
Vamos a hablar del 9 de octubre y de la fundación de Valencia, ¿no? De nuestro origen. Como es ahora, quiero decir.
Del 9 de octubre, que lo que conmemoramos es la conversión de nuevo a Iglesia de la Mezquita principal, porque Jaime I realmente entra entre el 29 y 30 de septiembre, porque se ha quedado instaurado lo del 9 de octubre.
Muy bien. ¿Vale? Y también porque Valencia tiene mucho más historia anterior era Valencia.
Claro,
¿no?
Desde el menos 138, que es la fundación de Junio Bruto, pues fíjate si tiene historia. Tenemos muchísima historia. Entonces, la propuesta de esta semana, fíjate, Carles, hablamos de que íbamos a hablar de personajes, acontecimientos y de rutas. Pues voy a hacer una propuesta, como tenemos la página web, de una ruta de la conquista de Valencia.
Muy bien. ¿Vale?
Pues vamos a ir viendo en el mapa cómo pues llegan las tropas cristianas desde el monasterio del Puig, costeando, atraviesan el, que es muy complicado para un ejército atravesar un río cuando está en guerra, por el marjal del Grao, por el marjal de la desembocadura del Turia, que además es un lugar importante por la Vilanova Maris Valenti, porque ahí justamente es donde se hace primer un enfrentamiento, bueno, un enfrentamiento no, una disuasión a unas galeras tunecinas que venían a ayudar a los sitiados musulmanes.
O sea, 18 galeras. El rey Jaime I ya estaba aquí sitiando el territorio, ¿no? Y iban un poco acogotando ahí el terreno. Muy bien.
Y entonces, claro, desde abril a septiembre, pues claro, el asedio les cortas avituallamientos, comidas y piden ayuda a Túnez, de pertrechos, comida y de tropas. Envía a Túnez embarcaciones, pero se despliega y algunos hablan de una nid del foc, de playera, porque o de les fogueres, porque se despliegan unos fuegos las tropas cristianas para que vean los tunecinos de que hay tropas cristianas ahí esperándoles, con lo cual no desembarcan. ¿Vale? El siguiente hito.
No llegan a combatir porque dicen, ¿para qué?
Claro, ¿para qué que nos están esperando?
Claro.
El siguiente hito ya es a mitad camino, que dicen, algunos hablan, donde se pernocta la primera noche, ¿no? Dicen algunos que es por la ciudad de las artes y las ciencias. He leído por ahí algunas crónicas. Yo, desde el punto de vista geográfico y táctico.
Militar,
yo me aventuraría que fuese más en Monte Olivete. Porque
pegadito.
Está pegadito ahí, pero en un altozano, una zona alta. Un campista cualquiera sabe que en un río no se debe acampar, que te puedes ahogar.
Es más lógico, efectivamente.
Y desde el punto de vista militar, siempre una posición alta es más fácil de defender. Al día siguiente, que es el siguiente punto y siguiente hito, es Ruzafa. Ruzafa, ya sabemos todos la importancia que tiene Ruzafa en la ciudad.
¿Era un poco el epicentro de la ciudad árabe, Ruzafa?
Son unos jardines que el hijo de Abderrahman I, el Balansilla, Balansilla que llaman, creó unos jardines de recreo en el siglo XIX, ¿no?
Es verdad que al Ruzafa quiere decir eso, ¿no?
Jardín. Hay muchos Ruzafas en el mundo árabe. Y entonces, a partir de ese jardín, zona de esparcimiento, se crea un arrabal y una población. Y entonces, pues ahí los almogávares al día siguiente lo toman y ya se hace el campamento definitivo cristiano. Allá fija la real, la bandera, se hace fuerte Jaume I y ahí instala su campamento. Y ahí es donde se va a proceder a las negociaciones secretas entre Jaume I y los
¿árabes?
Los embajadores árabes, musulmanes, con presencia, que es una cosa muy moderna, Jaume I, de su mujer, la reina Doña Violante.
Violante.
Sí. Y fíjate, hay y secretas porque él iba un poco en favor de la población local sin que los nobles que la acompañasen, porque querían entrar a pillaje. Lo típico de las guerras de la época, y él hizo una negociación secreta para respetar a la población.
Muy bien.
Por eso es secreta la negociación. Respeta a las personas que estaban viviendo. De ahí ya procedemos a dirigirnos hacia la ciudad, la plaza del ayuntamiento. Ahí es importante, pues fíjate, la bajada de la Real Señera con honores de jefe de Estado, el himno de España, el piquete de soldados. Por eso esos elementos son tan importantes, no quitarlos, aunque algunos se empeñan en quitarlos. Ahí dicen que cuando salen los musulmanes alancea y mata a un cristiano, el propio rey Jaime I, porque intenta hacer pillajes sobre los musulmanes y él no lo permite.
Ah, muy bien.
¿Vale? O sea, seguimos.
O sea, que también reprime cualquier actitud, claro, por más que sea un cristiano, si es en contra de la población.
Claro, claro, porque él da su palabra de que iba a respetar vidas y vidas.
Muy bien, muy bien.
Después tenemos, hombre, nos tenemos que ir a la torre Ali Bufat, a la de la puerta Bab Ibn Sahar, que es donde se cuelga el pendón de la conquista, que
muy
es
bien.
Donde se demuestra, sí, 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 sí. Donde está el Palacio del Temple, la Iglesia del Temple,
vale.
Y el Palacio de Delegación de Gobierno. Muy bonito, pero otro estilo de lo que era realmente entonces, ¿no?
Claro.
Ahora es más estilo neoclásico. Después tenemos, fíjate, toda esa zona al otro lado del río, de la Zaidía, que ahí ha habido palacios. Palacios reales, incluso dicen, no solo ya cristianos que lo había y que se quitó, sino también musulmanes. Había una Almunia de Abu Zaid, que
sí.
Por eso dicen que deriva Zaidía, del rey Abu Zaid, el que se pasa con don Jaime I, ¿vale? Es una zona muy curiosa, histórica, de grandes establecimientos.
Ahí se conserva un arco, el arco de Zaidía, ese arquito,
exacto,
que no sé muy bien a qué corresponde, creo que es un antiguo horno o algo así.
Es una parte de todo lo que se conserva. Hasta
ahí
el monasterio donde estaba la... que Jaime I ya ha dicho que es muy moderno, la pareja de hecho socialmente reconocida de Jaime I.
¿En serio?
Sí, sí. Teresa Gil de Vidoure.
¿Anda?
Pero era pareja de hecho. Hacían que, vamos, llega a los papeles hasta el Vaticano, o sea, hasta el Papa. Porque una manera de quitarse la
del medio...
Era un torero, pero un poco cara, porque se la quita del medio diciendo que tenía lepra.
Ah.
Y entonces ella pues dice, pues está bien que tengas... Bueno... Te aguanto a moríos, pero que me eches a mí y que me desprecies, pero que digas que yo soy leprosa, eso ya no. Y llega el tema hasta el Vaticano, hasta el
claro,
Papa.
Claro.
Que casi excomulga a Richard I. Y después, fíjate, tenemos dentro ya de las murallas islámicas, que aún hay trozos que se mantienen, por ejemplo, el portal de la Bagdigna,
ahí
está María Bella, el horno de Montaner al lado de la Torre de Serrano, son trozos de la muralla islámica que se conservan y que es muy curioso verlos. Pues tenemos, fíjate, el convento de la Puridad, que está ahí detrás de... que eso no lo conoce casi nadie.
Yo no lo conozco.
En la calle Bailía, está detrás justo de la Plaza de la Virgen,
¿sí?
El convento de la Puridad, una calle pequeñita, estrechita, que comunica con la Plaza de Manises, y que ahí están los restos de Abu Zaid, el penúltimo rey moro.
Cuando vaya a pasear por el centro me voy
a perder
un poquito por esas
calles. Que ahí estaba
la
cofradía de San Jaime.
Ah.
Y Abu Zaid, que después se convirtió y se hizo Vicente Belvis, y que está relacionado con el milagro de Caravaca, que eso ya otro día lo contaremos. Después, fíjate, tenemos la catedral, donde se hace la primera misa,
uh-huh.
Porque eso fue la catedral, la iglesia de San Vicente Mártir en la época goda, después hizo mezquita y después volvió a ser otra vez iglesia catedral, y ahí tenemos donde se hizo la primera misa. En el contrafuerte, en la parte exterior, viene recogido una lápida, que ahí fue el lugar donde primera misa se realizó.
¿Por eso lo de la entrada de la señora?
Claro, el 9 de octubre. Claro, uh-huh. Es que se conmemora eso, el 9 de octubre pasó eso exactamente. Después, justamente después tenemos el Almodí, que era el lugar del Alcázar. El Alcázar, que es donde se queda Zayán hasta el 8 de octubre en su alcázar, a la vez que ya Jaime I ha entrado el 29-30, está ahí esperando para recoger todos los bártulos y personas antes de irse a Cullera.
Como a que despiden de un trabajo, ¿no? Dale, va, a replega, sí. Trastos que te envas.
Que salen esas miles de personas por la puerta Boatella, que es esa que está en San Vicente con Cerrajeros, que además si uno se pone en el cruce San Vicente con Cerrajeros ve que justo a partir de ahí, mirando hacia la plaza del ayuntamiento, empieza el desnivel para abajo. Está, o sea, físicamente aún se ve orográficamente como ahí hay un salto, y es la puerta mora de Boatella, que por ahí salió todos los que se exiliaban a la cabeza a Buzayán. Y esa es la propuesta de la ruta, oye, y lo vamos a poner en un mapita para que la gente lo pueda seguir y todo.
Fantástico, me encanta este tipo de visiones diferentes a la celebración del 9 de octubre para que entendamos un poco qué estamos celebrando.
Claro.
Jesús, como siempre, ha sido un placer, muchísimas gracias.
A ti, Carles.
Feliz 9 de octubre y fin de semana que viene.
Molve, gracias.